A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy José Ramón Blay, administrador de fincas, y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hoy encendemos La Linterna desde Valencia. Enseguida te cuento. La imagen del día es la de uno de los principales socios del gobierno de España, a saber, Esquerra Republicana de Cataluña, que ha advertido públicamente que el proceso independentista no se ha acabado. Escucha a Pere Aragonès, presidente de la Generalitat de Cataluña, tras dejar plantados a Sánchez y a Macron en la cumbre hispano-francesa en Barcelona.
El conflicto político no ha acabado. Pese a que se pueda decir por parte del gobierno del Estado, mientras Cataluña no pueda decidir su futuro libremente, de forma reconocida también, y se acepte el resultado de la elección libre, democrática y pacífica del pueblo de Cataluña, seguirá habiendo un conflicto. Se puede mirar hacia otro lado, pero esto no elimina el conflicto.
No hay más preguntas, señoría. Ahora, Pedro, vas y lo cascas. Por lo demás, la vida sigue, bueno, la vida y la guerra y la campaña electoral. Intentando entrelazar las tres cuestiones, hoy en COPE nos hemos acercado a la economía real de esta España nuestra desde una atalaya perfecta. Uno de esos termómetros que no engañan. Estamos hablando de la vivienda, de tu vida, del futuro, del sector inmobiliario, de tu casa o de tu inversión. Y lo hacemos desde un punto de vista y desde un mercado muy especial. Sí, estamos en Valencia capital. Mira, comprar una vivienda nos cuesta un 12% más de media que antes de la pandemia. El año 22, con un repunte del 8%, es el mayor repunte desde 2019. Alquilar una vivienda cuesta un 7,5% más que hace un año, de media. Pero en cinco comunidades la cosa va de récord. Mira, en Valencia el 16,6. En Baleares el 16,5 más. En Canarias el 15, en Madrid el 14, en Cantabria el 10% más. Madrid y Barcelona son las más caras. Los alquileres ya rozan máximos del 2007 y para el 2023, o sea, ya, continuarán las subidas porque gran parte de la demanda de compra se trasladará al alquiler por el encarecimiento del crédito. La oferta de alquiler ha caído un 35% en un año, la tormenta perfecta. El pago de la vivienda ya se come un tercio de la renta anual de los hogares en el caso de la compra y un 40% de la renta anual si alquilas. Ojo, es la mitad del ingreso de una familia media en Cataluña, en el Madrid o en el País Vasco. El Euribor cerró el año en el 3%. Eso se traduce de media en 260 euros más al mes en la hipoteca. Para este año se espera un Euribor por encima del 4%. Bueno, con todo, como digo, en mitad de la tormenta perfecta y a modo de conclusión, escucha a Mar Vidal esta mañana con Herrera en su salida de emergencia.
Por lo menos el Banco de España detecta ya la primera caída real en el precio de la vivienda en ocho años y medio, y hablamos de un descenso en términos reales descontando la inflación, de un 0,6% en el tercer trimestre de 2022, que es el único dato, bueno, el último dato que tenemos.
Oye, a lo mejor hay salida, efectivamente, de emergencia y al final del túnel. Ojalá sea verdad y esa tormenta perfecta empiece a escampar. Y mi postdata, escucha. En las últimas horas hemos conocido la coña de la encuesta del CIS y hemos visto a Pedro Sánchez jugar a la petanca con un grupo de jubilados que, oh casualidad, son cargos o exaltos cargos del PSOE en Coslada.
Oye, gracias por echar esta partida de petanca conmigo, aunque sea a las 2:15 de la tarde.
Nada,
imagino que ya estaréis con ganas de comer, ¿no? Me acuerda mucho a mi abuelo.
¡Uy! ¡Pero quién te la desplaza!
Yo ya no juego más.
No me digas que no es maravilloso. Mira, por eso yo propongo a Tezanos que en el próximo sondeo del CIS pregunte a los españoles estas breves cuestiones así, porque le salen. Por ejemplo, ¿la petanca debe ser deporte olímpico? De 1 a 10, ¿qué le parece la impresionante figura del presidente del gobierno lanzando la bolita? Obviando que esos señores son militantes del PSOE, que pregunta el CIS, ¿a qué es preciosa y natural la imagen del señor presidente junto a unos jubilados que pasaban por allí, como quien no quiere la cosa, en Coslada, al sur de Madrid? ¿A que sí? Y la última, firma Tezanos, ¿cree usted que Pedro Sánchez debe ser el próximo abanderado de España en las Olimpiadas? Tezanos, vamos, Tezanos, que tú puedes.
Expósito.
La linterna.
Yo te ría. ¿Te imaginas?
Me estoy imaginando la imagen, además con esta música
ya. Era el tío ahí, todo el mundo, vamos, y Tezanos ahí, sumando votos ahí. Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este jueves 19 de enero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Oriol Junqueras abandona entre abucheos la manifestación contra la cumbre hispano-francesa.
¡Qué estampa! Al líder de Esquerra también le han despedido con insultos de traidor y gritos a favor de Puigdemont. El presidente Pere Aragonés le resta importancia a los abucheos y dice que son minoritarios. Unas 6.000 y pico personas habrían participado en la marcha.
España y Francia pactan un frente común en la Unión Europea.
Entre otras cosas, los responsables de Exteriores e Interior abordarán de forma periódica la crisis migratoria. Además, ministros españoles participarán en reuniones del gabinete francés al menos una vez cada 3 meses y viceversa.
Pedro Sánchez avisa a Castilla y León de que debe responder al requerimiento sobre las medidas en defensa de la vida.
En su respuesta a la decisión del gobierno regional de inadmitir ese requerimiento del gobierno, la Junta, por su parte, defiende que no se ha modificado el protocolo. En cambio, Moncloa asegura que un requerimiento no se inadmite, sino que se contesta o no.
El Kremlin advierte de que una derrota rusa en la guerra de Ucrania podría provocar un conflicto nuclear.
Moscú dice que esto va en la línea de su doctrina nuclear. Además, amenaza con una nueva escalada bélica si Ucrania recibe los tanques de fabricación alemana que Kiev ha pedido a una decena de países.
Miles de trabajadores se movilizan en Francia contra la reforma de las pensiones.
La huelga general ha paralizado el transporte público, la educación y el sector energético. Los sindicatos piden que se revise el nuevo plan de pensiones que retrasa la edad de jubilación de los 62 a los 64. Sinceramente no es para tanto, pero también alarga el periodo de cotización hasta 43 años.
El Fondo Monetario Internacional enfría la previsión de crecimiento para España en 2023.
Según el FMI, la economía avanzó el año pasado hasta el 5,2%, pero sufrirá un parón en 2023 hasta el 1,1, una décima menos que en los primeros cálculos. Además, prevé que la tasa de paro se estanque en los próximos 3 años.
El gobierno amplía el plazo del PERTE del vehículo eléctrico para atraer más inversión.
La ministra de Industria, Reyes Maroto, sigue siendo ministra de Industria y candidata al Ayuntamiento de Madrid, busca adaptarse al calendario de las empresas en la segunda vuelta del PERTE. La primera convocatoria dejó más de 2.000 millones de euros sin adjudicar, porque algunas empresas, como Ford, no llegaron a tiempo para presentar sus proyectos.
El Consejo de Estado aprueba revisar 12 planes hidrológicos, entre los que se encuentra el trasvase Tajo Segura.
El organismo avala la creación del caudal ecológico del Tajo, que establece la cantidad mínima de agua que debe discurrir por los ríos. Aún así, esta decisión no es vinculante y todo dependerá de la modificación del Real Decreto.
España roza el récord de trasplantes en 2022 con una media de 15 operaciones diarias.
En total se realizaron 5.383 trasplantes, un 13% más que el año anterior. Además, ha aumentado en un 15% el número de donantes. España sigue a la cabeza de los países que más trasplantes realizan, muy por encima de la media europea. Y nos quedan los deportes.
Copa del Rey de fútbol en juego. Ahora mismo acaba de empezar el Ceuta 0, Barça 0. Y en menos de una hora se enfrentan Villarreal y Real Madrid. Son octavos de final a partido único. Y en tenis, Open de Australia, Carreño y Davidovich eliminados. Y victorias de Roberto Bautista y Nuria Parrizas.
Red Sol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Siguen las precipitaciones persistentes en Galicia y el área cantábrica, pero el temporal pierde fuerza. A esta hora solo se mantiene la alerta naranja por nieve en Aragón y Navarra. Cuidado ahora con las heladas, que serán localmente fuertes en Pirineos. Suben ligeramente las temperaturas, sobre todo las máximas. A esta hora los termómetros en todo el país oscilan entre los 0 y los 12 grados. Viento fuerte en los litorales gallego y cantábrico, Pirineos, mitad norte del área mediterránea, Baleares y Canarias.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. En Ceuta, el juez ha enviado a prisión al detenido por la muerte del niño Mohamed, de 8 añitos, cuyo cuerpo apareció semidesnudo y con varias lesiones hace ya un mes, incluido un golpe mortal en la cabeza. Se le investiga, según el auto judicial, por asesinato y agresión sexual. El acusado se ha acogido a su derecho a no declarar, a pesar de que ante la policía había admitido parte de los hechos. Ya había agredido en 2017 a otro joven. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Efectivamente, aquella agresión del 17 fue sobre un joven mayor de edad y se resolvió en el ámbito meramente policial. No hay constancia judicial de ese antecedente. Sí le consta una condena por un robo con violencia en 2013. Tiene acreditada judicialmente una cierta incapacidad de tipo mental por la que recibía ofertas de trabajo para personas con diversidad funcional. Actualmente era repartidor de folios. Antes repartió butano. Incluso llevaba las bombonas a casa de su víctima, de Mohamed. Su padre le ha reconocido al ver su fotografía. Jalib es el portavoz.
Es el mismo padre, el del Mali, el que reconoce al tío en la foto ayer como el sujeto que le traía las bombonas semanas antes de que falleciera Mohamed. A ver, le da propina y tal.
Incluso le daba propinas, dice. Hoy el detenido se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez de guardia, como decías. La policía cree que el móvil del crimen es sexual. El niño se habría resistido y por eso lo mató presuntamente a golpes. Niega que le intentara agredir sexualmente, pero admite que estaba allí con Mohamed, aunque no haberlo asesinado. En el registro de la vivienda se ha encontrado más material incriminatorio y la ropa que llevaba el día del crimen.
Hoy ponemos el foco en América Latina.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es jueves, todos los jueves ponemos el foco en Hispanoamérica con nuestro compañero Alberto Peláez. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, Alberto, de nuevo hay movilizaciones en Venezuela contra la maltrecha, imposible economía del régimen de Maduro.
Pues así es, Ángel. La mayoría de los empleados se han puesto de nuevo en un grito de guerra contra Nicolás Maduro. En esta ocasión son los bajos sueldos que hay en Venezuela. No hay prácticamente poder adquisitivo. La inmensa mayoría de los venezolanos tienen un salario básico de $7 mensuales. $7 mensuales son 130 bolívares. Para que nos hagamos una idea de cómo está la vida, harían falta 50 salarios básicos para llenar una cesta de la compra que costaría aproximadamente unos $400. Tú, que conoces muy bien, Ángel, aquel país, Venezuela, sabes que la inflación que hay en ese país es terrible. Mejor dicho, la hiperinflación. Se cerró el año con más de 300%, es decir, la hiperinflación más elevada, con mucha diferencia del resto de los países de la región. Si además a esto le unimos la lacra que significa el desempleo, tenemos un auténtico cóctel Molotov. Según la Organización Internacional del Trabajo, el año pasado había un 58% de desempleo. Eso supone una enfermedad casi terminal a una economía que se ahoga en su propio vómito. Y por último, Ángel, y lo sabes esto muy bien porque lo has cubierto, es el enorme éxodo que está habiendo de Venezuela hacia países limítrofes como Colombia o otros muchos países del mundo. Sin ir más lejos, aquí en España hay una colonia muy importante de venezolanos encabezada por Leopoldo López, hijo y el padre, que recordemos que Leopoldo López estuvo varios años en la cárcel hasta que pudo escapar a España. Hay otros casos, como el del antiguo alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, que tuvo que salir camuflado. Aunque todos ellos intentan derrocar al tirano desde fuera, está siendo francamente difícil.
Pues francamente imposible. Oye, a pesar de todo, muchos países siguen la estela de esa izquierda radical populista en Latinoamérica.
Es el gran mal que azota ahora América Latina. En tiempos de Chávez, la izquierda iluminada tenía muy pocos focos. Le estaba por una parte la Cuba del actual Díaz-Canel y la Nicaragua del otro tirano, de Daniel Ortega. Pero poco más. Hoy, si hoy hacemos un recorrido, un barrido, por ese populismo iluminado, se extiende por todos lados, desde el Cono Sur, Argentina, Chile, riega gran parte de Sudamérica, como Colombia, Ecuador, y termina con el propio México de Andrés Manuel López Obrador. De hecho, lo acarició también ese populismo Estados Unidos con Donald Trump.
Sí, la verdad es que no hacemos más que mejorar. Oye, habrá que ver cómo terminan esas movilizaciones.
Pues sí, Ángel, pero podría ser como siempre. Ha habido muchas manos de hierro, pero la de Maduro es aplastante. Y no le importa, caiga quien caiga, con tal de seguir manteniéndose en el poder.
Pues estaremos atentos, cómo no. Todos los jueves, el foco en Hispanoamérica, aquí, en La Linterna, con Alberto Peláez. Gracias, Alberto, cuídate.
Gracias, Ángel, buenas noches.
Adiós. Contado noticias, ahora escucha las voces del día. David Claramonte es constructor aquí en Valencia, Necane.
Y nos ha contado hace unos minutos en La Linterna cómo han subido los precios de los materiales de construcción y en consecuencia también el precio de la vivienda.
Los materiales suelen representar un 40% del coste de la obra. Por tanto, si tenemos subidas del 50, 60, incluso 80%, construcción puede haber subido los costes un 20%. Realmente el coste de la mano de obra es muy bajo. En lo que es obra privada sí que puede subir los precios. En lo que es obra pública tenemos muchísimas dificultades en adaptar los contratos.
Gerardo tiene 35 años y comparte piso en Toledo.
Hemos escuchado su historia en Herrera en COPE. Trabaja en la hostelería y a pesar de tener un ingreso fijo todos los meses, no gana lo suficiente para poder pagar un piso él solo.
Fue como las opciones alrededor de Madrid, buscar algo mucho más económico, pero sin embargo la situación se está igualando, creo que en todo el territorio español. Tener un alquiler pasa a ser casi que un lujo, porque se nos va casi que la mitad del sueldo. Y la opción que tenemos en mi caso, mis compañeros de trabajo, que alquilamos un piso entre varios.
Pablo y Elena son un matrimonio de Madrid con una hipoteca a tipo variable.
Desde el próximo 1 de febrero, además, tendrán que pagar 240 euros más al mes. Son 3.000 al año, lo han contado en Mediodía COPE.
Ofrecían alternativa como suspender la hipoteca durante unos meses o un año si veíamos que la situación familiar así lo demandaba, ¿vale? O revisarlo. De momento vamos a esperar pues unos meses, 5, 6, 7 meses, y en función de eso, por supuesto que nos sentaremos o bien a suspender la hipoteca un año por si bajara el Euribor, y si no, bueno, pues habrá que plantearse otras opciones.
El economista Fernando Trías de Bes, aquí en La Tarde.
El Euribor, clave en esas hipotecas, está por encima del 3%. Todo hace indicar que el crecimiento se va a moderar, pero aún puede subir mínimo un punto.
Parece que la inflación va aminorando en Europa y son síntomas de que, gracias a Dios, el Euribor no nos dé ya muchos más sustos, ¿no? Pero la realidad es que un medio punto, un punto, todavía puede haber subida de tipos fácilmente, como ese punto de Euribor que suma a la inflación.
Y el sonido musical, claro, estamos en Valencia, Nino Bravo.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré.
Lejos de aquí.
Bufaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí.
De día viviré pensando en tu sonrisa. De noche las estrellas me acompañan.
¿Te cuento ya o sigues con el karaoke?
Es que es preciosa esta canción.
El Ayuntamiento de Valencia va a nombrar a Nino Bravo, hijo adoptivo de la ciudad. El acto va a coincidir con los 50 años del fallecimiento del cantante en febrero. Se cumplen en ese mes. La distinción se entregará en octubre durante las celebraciones del 9 de octubre, precisamente.
Adiós, Nick.
Adiós.
Te pides.
Del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Portarán mi vestido las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Imagina que durante décadas te tratan de un problema, de una enfermedad con un diagnóstico equivocado. Eso es lo que le pasó a Jorge.
Constantemente, toda mi vida he estado siempre con tos. Yo no recuerdo días en los cuales no tuviera tos. Antes lo que me aludían es que podía ser asmático. Entonces pues me mandaban todo tipo de tratamientos, broncodilatadores y eso, que evidentemente mejoraba, pero no estaba determinado cuál era el origen de la enfermedad. Estaban matando, como quien dice, moscas a cañonazos.
Jorge tenía 40 años cuando le diagnosticaron fibrosis quística. Además, en una prueba que no tenía que ver con la enfermedad, es que es hereditaria. Consiste en que la proteína CFTR no funciona y por eso las mucosas del cuerpo se espesan y obstruyen las vías respiratorias. Hay otros órganos que también se ven afectados, como el estómago, pero la peor parte se la llevan los pulmones. Jorge vive en Tenerife y desde hace 2 años acude a la Fundación Canaria Oliver Mayor contra la fibrosis quística. Allí recibe servicio de fisioterapia y educación respiratoria.
Hay unos pequeños aparatitos que lo que hacemos es que los soplamos, que lo que nos ayuda es a poder sacar esa mucosa que no podemos sacar. O hacemos ejercicio de abrir brazos para movilizar los músculos de la zona del pecho para, digamos, intentar expandir los pulmones para que de esa forma ayude a salir el moco.
Junto con medicamentos y ejercicio físico, la calidad de vida de Jorge ha mejorado, ha dejado de toser a diario. Sin duda es un gran afortunado porque no ha sufrido la enfermedad en su versión más grave. Carla de León es trabajadora social de la asociación y explica las complicaciones que puede desarrollar.
Esa mucosidad en el pulmón hace un hábitat perfecto para que bacterias que nosotros habitualmente a través de la nariz y la boca inspiramos y viven y salen, esas secreciones hacen que se queden la bacteria viviendo ahí. Tienen infecciones crónicas, pues fiebres, tratamientos con antibióticos cada 15, 20 días, muchos ingresos hospitalarios, mucha ausencia al colegio, cansancio.
Hasta hace no mucho, la esperanza de vida de los afectados de fibrosis quística era de 15 años. La única forma de seguir adelante era un trasplante pulmonar. Es el caso de la persona que da nombre a la asociación, Oliver Mayor, un chico que falleció en 2004 esperando un donante. Hoy los medicamentos y las primeras pruebas a recién nacidos permiten abordar la enfermedad desde el primer momento y garantizar una larga esperanza de vida. No es una enfermedad visible físicamente, pero sí supone un gran deterioro. La asociación reclama que en Canarias se instale el programa de donantes. Además, el acompañamiento que hacen a las familias es fundamental.
Somos la puerta de entrada a la entidad cuando la familia recibe el diagnóstico. En la Seguridad Social el médico te da el diagnóstico con un batiburrillo de información, con el duelo que recibe esa persona, porque todas las esperanzas que has tenido en un bebé sano, que has proyectado, ¿no?, como todas las familias que van a tener un bebé, pues eso de repente es un castillo de naipes que se te cae porque tu bebé tiene una enfermedad que no se le va a quitar.
Gracias a la fisioterapia respiratoria, esta fundación ganó uno de los premios de la voz del paciente del laboratorio CINFA. Eso significa financiación y visibilidad para seguir adelante y mejorar la calidad de vida de personas con esta enfermedad. Más de 100 fundaciones y asociaciones ya se han beneficiado de esta iniciativa de CINFA. La convocatoria de la siguiente edición sigue abierta hasta el próximo lunes 23 de enero. Juntos podemos contribuir a dar voz a historias y proyectos que solo quieren mejorar la vida de los que más lo necesitan. Y nos damos un paseo por las redes sociales. También estáis comentando la manifestación Indepe hoy en Barcelona. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Hemos visto los abucheos a Junqueras. Nos escribe Daniel que cómo ha cambiado la cosa. Y también hemos visto cómo Pere Aragonés se ha marchado antes de que sonara el himno. Dice Sara sobre esto, una falta de respeto, pero una más, que no se nos olvide que es uno de los socios de gobierno y que no dejan de repetir que lo volverán a hacer.
En COPE estamos haciendo una radiografía de la vivienda en España. Se ha encarecido de media un 12% en 2022. Una programación especial bajo el título La vivienda, la tormenta perfecta, para la que nos hemos venido hoy a Valencia, donde comprar un piso aquí o una casa cuesta un 8,5% más que hace un año.
Sí, ¿qué sale más a cuenta, comprar o alquilar? ¿Cuál es la situación según la comunidad autónoma? Pues bueno, son algunas de las preguntas que nos estamos haciendo, que nos llevamos haciendo todo el día. Recuerda que puedes encontrar todos los datos, todas las respuestas sobre esa radiografía de la vivienda en España en nuestra web, en cope.es.
Tiempo de tertulia, esta noche con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Antonio propone.
Buenas tardes, cumbre hispano-francesa en Barcelona. ¿Qué es más importante para el paciente español? ¿El tratado de amistad firmado o el abucheo recibido por el condenado e indultado Oriol Junqueras? Si el proceso estuviera finiquitado, no haría falta esta pregunta.
En clase de economía seguiremos analizando la situación del mercado inmobiliario y muchas más cosas. Hoy seguro que hay de todo. Todo a las 9:30, las 8:30 en Canarias. Si esperamos mensaje, Silvia.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope, en twitter@expositocope, el WhatsApp es el 600-544-555 y también estamos en Instagram en expósito-cope.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna. Este fin de semana...
Ya viene el frío...
Sofá, mantita y tiempo de juego.
Las horas más calientes de la radio española.
Este sábado, Atlético de Madrid, Valladolid.
Tiempo de juego.
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona, Getafe. Athletic Club, Real Madrid.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí,
tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
El frío me cuaja la mandíbula.
Ay, amigo.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
1,000,000 de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como el crecimiento. Por eso te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
El mundo está lleno de diversión y libertad, y queremos que lo siga estando. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4xE híbrida enchufable para conductores Jeep de hoy y de mañana. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days, ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Ahora, el comienzo del año, ¿es un buen momento para pedir la ansiada subida de sueldo?
¿Subida de sueldo o cambio de categoría? Rotundamente sí, y subrayo, sobre todo cuanto antes. Pilar, son los momentos en que las empresas tienen ya los presupuestos del año anterior, los tienen más o menos hilvanados.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cada semana dedicamos unas 16 horas de nuestra vida a ver series. Bueno, ojo, esto es una media, ¿eh? Puede parecerte mucho, son datos de consumo. Rara es la persona que no tiene contratada una plataforma que ofrece más películas y series de las que podemos ver. Es una industria que mueve más de 100.000 millones de en todo el mundo.
¿Te encuentras bien? ¿Estás algo pálida?
Disculpa, miércoles, es alérgica al calor.
Herejía. Esa es la razón por la que nos castigan. No por formar parte de la resistencia. Porque oficialmente no hay resistencia.
Señor Idigrasso, bienvenidos a The Wire.
Son algunos de los títulos de los que ahora mismo habla todo el mundo. La Escalera, White Lotus, Stranger Things, Miércoles, El Cuento de la Criada. Historias a las que millones de personas en el mundo están literalmente enganchadas.
Yo tengo cuenta para ver series y la comparto con otras tres personas. La verdad que me viene muy bien porque vengo de trabajar y veo un par de capítulos y desconecto. Luego también pues con los amigos puedes comentarlos, puedes recomendar una serie u otra. La verdad que a mí me viene muy bien.
Parece que si no ves la serie o película de moda estás fuera de muchas conversaciones, y es que las series se han convertido en parte de nuestra rutina. Daniela, acabas de escuchar, tiene varias plataformas y las utiliza a diario. La televisión convencional ya ni la enciende.
Una serie prefiero verla en la plataforma que en la tele. En la tele al final empiezan muy tarde y hay un montón de anuncios. En las plataformas las puedes ver las series sin interrupciones, puedes ver todos los capítulos que quieras y sin esperar a que los vayan estrenando.
Lo que nos cuenta Daniela nos suena a todo. El problema viene cuando ver esta serie se convierte en una obligación, cuando se deja de hacer planes o nos vemos en la necesidad de cancelar citas, dormir menos, solo por querer estar al día.
Si empiezo una serie no puedo parar. Tengo que ver un capítulo detrás de otro. Da igual que al día siguiente madrugue o que esté cansado. Tengo que estar al día y ver la serie antes que el resto para que nadie me haga un spoiler.
Hay un nombre a lo que le ocurre Hugo, lo que le pasa, se llama seriefilia, la adicción a las series. Cada vez se detectan más casos y las plataformas se frotan las manos. Claro, la sociedad ha creado la necesidad de tenerlas todas, o por lo menos las más populares. Lucía nos cuenta que llegó un punto en el que se sentía culpable.
Ojo, pues al principio tenía solo una, pero es que ahora estrenan tantas series y está todo el mundo hablando de ellas, que sé, claro, yo no me quiero quedar fuera de esas conversaciones. Entonces, tengo que verlas todas. Incluso he llegado a hacerme una lista donde me apunto todas las series que voy viendo y luego les voy poniendo una nota.
Solo tenemos que mirar alrededor, en las marquesinas de los autobuses, en el metro, en los periódicos. Da igual que la engullas en una noche o no la recuerdes dos días después. Lo importante para muchos es verlo y no quedarse atrás. Hablamos de salud mental, a esto ha llegado ya, con nuestra psicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, decía Hugo que es incapaz de dosificar capítulos y que tiene que verlos todos seguidos. Prefiere quedarse en casa viendo horas y horas de ficción en vez de hacer otras cosas que le gustan.
Veo series mientras cocino, mientras como, incluso en el metro. Me meto a la cama con el móvil, me quedo dormido viendo capítulos. No sé cómo explicarlo, pero tengo la necesidad de estar al día con todo lo que se estrena.
¿Por qué enganchan tanto?
Pues Ángel, porque tienen un bajo coste cognitivo, es decir, no suponen ningún esfuerzo, únicamente es necesario la vista y el oído. También porque se liberan emociones que podemos tener acumuladas, que van a causar una sensación de bienestar, o porque evaden de la realidad, ¿no?, del día a día. sobre todo en aquellas personas que estén pasando por un mal momento. Pero en realidad, lo que más engancha es la conexión de estos personajes con los telespectadores. Es decir, se establece cierta empatía, lo que provoca que se identifiquen con esos personajes y de algún modo participan con lo que sienten, con lo que piensan, incluso con sus gustos, o porque les recuerde a conocidos, a familiares o incluso a ellos mismos, lo cual incita más a adentrarse en la historia y a no perderse ningún capítulo.
No sé si me estoy pasando, pero esto es una adicción, ¿esto afecta a la salud mental?
Por supuesto, y además puede ocasionar problemas de personalidad, autocontrol, impulsividad y cambios de humor o disforia, y en algunos casos hacer pues una adicción. Porque lo que se produce es una alteración de una parte del cerebro que está relacionada con la recompensa y el placer. Se van a liberar gran cantidad de dopamina que hace que la persona cada vez tenga más necesidad de ver las series de una manera constante y automática. Incluso va a perder la noción del tiempo y va a descuidar su quehacer diario. Y a nivel conductual, pues destacar esa falta de autocontrol para dejar de ver las series, mostrando mucha impulsividad, con una alteración del estado del ánimo. Esa personalidad muy cambiante que podría ser causa por las faltas de hora del sueño que afecta a ese funcionamiento diario. Y además, como cualquier otro tipo de adicción, puede aparecer el síndrome de abstinencia cuando se dejan de verlas. Se van a sentir con mucha ansiedad, poco tolerante o no dejan de pensar todo el rato en la serie, teniendo una necesidad de suscribirse a todas las plataformas, provocando incluso un aislamiento social.
En el caso de Lucía, dedica todo su tiempo libre a ver series. La mayoría de sus amigos también. Sabe que no debería pasar tantas horas delante de la pantalla, en muchos casos la mini pantalla, pero dice que disfruta.
Pues sigo cuentas de TikTok que hablan sobre las series así más actuales, que hacen reseñas sobre ellas. Me pongo alarmas para estar atenta el día que sale el capítulo de la semana y luego pues a ver si algún fin de tengo acumuladas algunas series que no he visto. No quedo con amigos, tengo que ver los capítulos que tengo pendientes. ¿Que sé que soy adicta? Pues sí, pero bueno, yo lo disfruto.
¿Cuándo se convierte en una adicción ese problema?
Pues Ángel, en el momento que interfiere en el quehacer diario, es decir, cuando afecta al desarrollo de las actividades pues laboral, escolar e incluso de dejar de hacer cosas que agradaban, como la práctica de algún deporte o quedar con amigos o ir al cine. Es tal el nivel de dependencia que llegan a descuidar las responsabilidades, incluso la higiene. La persona no deja de ver capítulos hasta verlos todos y no se queda ahí. Inmediatamente va a buscar otra serie nueva, llegando un momento en el que no le es reforzante, como le ocurre pues a una persona que consume, por ejemplo, alcohol, que llega un momento que no le provoca esa satisfacción, sino que bebe por beber.
¿Existe un perfil de personas propensas a este tipo de adicción? Porque no tienen por qué ser jóvenes, como a lo mejor piensas en otro tipo de cosas, ¿no? Aquí es todo el mundo.
Ahí está. Pueden existir personas más vulnerables pues por su tipo de personalidad, pero cualquier persona puede desarrollar, como bien has dicho, una conducta adictiva de este tipo. Entonces, para detectarlo hay que ser muy consciente de los hábitos que se tienen para poderlos cambiar, identificar cuántas horas se están viendo esas series, ya sea entre semana o los fines de semana, sobre todo cuando dejan de hacer cosas o de estar con las personas, y cómo sobre todo se sienten si no pueden ver esa serie con continuidad. Lo mejor, como yo suelo decir a los pacientes, es seguir la regla de las 8 horas. Es decir, 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 para divertirse.
Raquel no está enganchada a las series, pero a su alrededor ve muchos casos. Ella siempre insiste en que no es bueno pasar tanto tiempo pegados a la pantalla, como si estuviéramos absorbidos por las historias.
Ya que dejamos atrás nuestras obligaciones como padres o, en el caso de los adolescentes, los deberes y los estudios que son más importantes para su futuro. Hay que disfrutar más de la vida, compartir más con sus seres queridos y, sobre todo, poder ejercitar sus mentes leyendo y estudiando.
Cuando se te presenta alguien con estos síntomas tan evidente la adicción a la pantalla, ¿qué haces?
Pues, como cualquier otra adicción que afecta a la conducta, el objetivo principal es que la persona tome conciencia de ese problema, de la realidad que está viviendo, porque si no, pues vamos mal. Y mediante un entrenamiento de estrategias para la regulación emocional y la mejora del autocontrol de esa compulsión, pues que aprenda a anticipar esas consecuencias de la adicción, en este caso de las series.
¿cómo se puede evitar caer? ¿Cómo se puede prevenir antes de que ir al psicólogo?
Pues es importantísimo limitar el tiempo de exposición para evitar esas consecuencias tan negativas que he comentado anteriormente. Y además es posible prevenir esta situación realizando pues otro tipo de actividades, ¿no? Como son la lectura, pues quedar con amigos o practicar algún deporte.
Pues tomamos nota. La verdad es que no ganamos para adicciones, cuestiones, problemas de salud mental con nuestra psicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. Gracias, Aurora. Cuídate.
Gracias a ti. Buenas tardes. Chao, chao.
En los últimos tiempos, seguro que a ti te ha pasado lo mismo, te enteras de casos más o menos cercanos en el trabajo, en el vecindario, en tu familia. Casos de ictus, de lesiones neurocerebrales que dices, oye, ¿esto está pasando más ahora que antes? En algunos casos llegan a ser tremendamente graves, pero claro, no tienen una patología previa para detectarlas. El doctor José Carlos Méndez es coordinador de la Unidad de Neuroradiología Intervencionista del Hospital Ramón y Cajal. José Carlos, doctor, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Ángel.
Lo primero, empezando por el principio, neuroradiología intervencionista, esta súper especialidad, ¿qué es, doctor?
Bueno, nosotros somos unos radiólogos, pertenecemos a la especialidad de radiología y estamos, como tú muy bien dices, súper especializados en diagnóstico y tratamiento mínimamente invasivo de la patología vascular cerebral. Básicamente lo que hacemos son intervenciones con cateterismos para estudiar la circulación cerebral y tratar lesiones, si es que podemos, por medio de esos mismos cateterismos.
Traducido y para que lo entienda, ¿llegáis a entrar en el cerebro del paciente?
Llegamos a entrar en la vascularización del cerebro, en las arterias y venas del cerebro, por dentro de los vasos, a través de un vaso habitualmente desde la ingle o desde el brazo. Navegamos, digamos, guiado por rayos X, ese catéter hasta efectivamente la circulación cerebral, sí.
Caramba.
Capaces de hacerlo.
A lo mejor en la propia introducción he cometido algún error, ¿eh? ¿Es verdad que hay más casos ahora de ictus? ¿Por qué? ¿Se están produciendo más o es que detectáis más?
Bueno, es cierto que en los últimos años estamos asistiendo a un notable incremento en la incidencia de ictus, de accidente cerebrovascular. Eso es un dato contrastado. Por poner un ejemplo, en España, y son cifras del año pasado, 2022, pues han producido entre 120 y 130 mil casos de ictus en todo el año. Es una cifra bastante más elevada que los años anteriores. Es un dato que está ahí. Es cierto que lo diagnosticamos más, pero está habiendo un incremento, ¿vale? Porque, bueno, pues hay factores de riesgo modificables y no modificables asociados al ictus y están aumentando ambos tipos de factores, ¿vale? Por un lado, pues los factores modificables son lo que llamamos los médicos factores de riesgo cardiovascular, fundamentalmente la hipertensión arterial está aumentando, hay cada vez más pacientes hipertensos porque mucha gente no se controla la tensión, y también otros factores de riesgo vascular, como pueden ser pues el sedentarismo, la dieta, la diabetes, el tabaco. Bueno, pues son factores que no están disminuyendo, siguen ahí, incluso algunos están aumentando, pues debido un poco a nuestro también ritmo de vida, nuestro estilo de vida. Y luego hay factores no modificables, la edad, ese factor no modificable más importante. La población cada vez envejece más, cada vez llegamos más a viejos, por así decirlo. Uh-huh. Y el ictus es una enfermedad de gente mayor. Más del 60% de los casos están en personas mayores de 70 años. Entonces, bueno, pues el aumento de la edad es un factor muy importante.
Yo,
que el ictus, pues cada vez tiene mayor incidencia. Sí.
Por algún caso próximo que he conocido y que ha tenido consecuencias fatales, es gente que ronda los 50 años. ¿Esto es nuevo? ¿Esta juventud en estos casos nuevos?
También está aumentando la incidencia en personas jóvenes, personas por debajo de 50 a 60 años. Eso es un dato también contrastado, sí.
¿Por qué?
Bueno, pues en algunos casos influyen estos factores de riesgo vascular que te he comentado, ¿vale? La gente se cuida menos, uh-huh. La gente cada vez es más hipertensa, come peor, o se diagnostica más la diabetes o otros factores de riesgo. Y luego hay un cierto porcentaje de ictus en gente joven que se llaman ictus criptogénicos, en los cuales no se llega a saber la causa. Y se les estudia a los pacientes y, bueno, a veces se da con algún tipo de enfermedad de la sangre, clase sanguínea que llamamos los médicos, y a veces incluso la causa es desconocida y no se llega a diagnosticar.
Desde el punto de vista del intervencionista, del neuroradiólogo o del neurólogo, neurocirujano, que al final siempre se trabaja en equipo, ¿Qué es lo que hacéis? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo se, cuando alguien ve en una máquina que ese cerebro está con esa lesión, qué se hace?
Bueno, pues nosotros lo primero que hay que decir es que el ictus es una emergencia médica. Entonces el paciente tiene que, el paciente y su familia, ante la mínima sospecha de un ictus, tiene que correr lo más rápido posible, acudir al hospital o llamar a 112 de la forma más rápida posible. ¿Por qué? Pues porque el cerebro tiene unas horas mediante en las cuales aguanta esta agresión que supone el ictus, pero a partir de las cuales pues ya digamos que claudica y sufre la zona dañada, una muerte irreversible. Con lo cual, como no sabemos en cada paciente cuántas horas va a aguantar ese cerebro, pues hay que correr y llegar lo antes posible al hospital. Y nosotros, pues al hilo de lo que preguntabas, tenemos dos tipos de tratamientos que podemos hacer al enfermo. Se llaman, o llamamos los médicos, tratamientos de reperfusión, porque tratamos de reabrir o reperfundir esa arteria cubida. Uno es un tratamiento que se llama trombolisis intravenosa, que consiste en administrar un fármaco por la vena al enfermo, un fármaco para tratar de disolver ese coágulo, que es eficaz durante las 4 horas y media más o menos desde el comienzo de los síntomas. Ya ves que poco margen de tiempo hay para actuar. Uh-huh. Y además solo es eficaz también en un 30% como mucho de los pacientes. Y tenemos otro tratamiento más novedoso, que es el que precisamente hacemos los neuroradiólogos, que es la trombectomía, que es, pues como hablábamos al principio, un cateterismo. Es un vaso de la pierna o la ingle. Somos capaces de acceder hasta el cerebro guiando un catéter desde ese vaso hasta la arteria cerebral que está ocluida.
Madre mía.
Y ahí tratamos y conseguimos en muchos de los casos pues reabrir esa arteria con diversos materiales que fundamentalmente son catéteres o estéreos.
Permíteme la expresión.
Esto funciona en un 80% de los casos.
80%. Eso, permíteme la expresión, ¿eh? ¿Es fontanería cerebral?
Sí, puedes llamarlo así, sí.
Bueno, al afectarlo le da mucha gracia, pero para entendernos...
Sí, es algo parecido. Y los pacientes en los cuales conseguimos recanalizar esa arteria previamente ocluida, más de la mitad pues se recuperan sin secuelas importantes. Con lo cual es un tratamiento que lleva solo unos 15, 20 años en la práctica médica habitual, pero que es muy, muy... un avance muy espectacular para estos pacientes.
Qué bueno.
Son pacientes que antes no se podía hacer nada por ellos y ahora pues tienen una posibilidad de recuperarse muy alta.
Qué bien.
Y ahora tiempo.
Doctor Méndez, hemos hablado de vuestro trabajo. Hemos hablado de por qué se produce ese incremento, cuáles son las causas, el tratamiento. Y ahora me quiero fijar en la prevención. ¿Qué podemos hacer? Porque vista la explosión y vista las posibilidades, todos somos candidatos. ¿Qué podemos hacer los potenciales pacientes?
Bueno, pues dos cosas fundamentales. En primer lugar, para prevenir, pues como la edad es un factor de riesgo no modificable y que no podemos evitar, por esa parte nada, pero por otra parte los factores de riesgo cardiovascular son perfectamente controlables. Es decir, pues hay que controlarse la tensión, el médico de cabecera o el cardiólogo, hay que llevar una vida saludable, pues con una dieta lo más sana posible, evitar el tabaco, controlar la diabetes si es que uno es diabético y sobre todo la actividad física es muy importante para regular estos factores. Es decir, la prevención de factores de riesgo cardiovascular. Se habrá ido 1000 veces y que no me cansaré tampoco de repetirlo porque es muy importante. Se estima que si somos capaces de controlar estos factores de riesgo se podrían evitar hasta un 90% de los casos de ictus. Fíjate qué importante es esto.
Madre mía.
Y por otra parte, pues cuando se da el ictus, que no hay más remedio que el hospital, correr lo más rápido posible. Correr la familia y su entorno, llamar al 112 o venir al hospital lo más rápido posible y correr los profesionales sanitarios para que ese paciente llegue a tiempo de poder ser tratado con las técnicas que te he comentado, técnicas de reperfusión.
Pues nos fijamos hoy en ese incremento de ictus, hay solución y sobre todo hay prevención, tomemos nota. José Carlos Méndez, coordinador de la unidad de neuroradiología intervencionista del Ramón y Cajal, gracias por la consulta.
Muchas gracias a ti, Ángel.
Adiós, buenas tardes. La tecnología avanza a pasos agigantados y muchos de los inventos que veíamos en las pelis son ya una realidad. Por ejemplo, las gafas de realidad virtual para casi todo. Basta con colocarse estas gafas para vivir auténticas experiencias reales. Desde visitar diferentes sitios de manera digital a jugar a videojuegos con una experiencia hiperrealista. Bueno, desde la asociación Down Madrid han querido ir un pasito más allá. Han puesto en marcha un proyecto para mejorar los tratamientos de fisioterapia entre los alumnos con discapacidad de su centro. Así, ponemos el lazo a la linterna junto a Carla Otero con nuestra historia bonita y tecnológica del día. ¿Qué tal, Carla? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Este es un proyecto único que ya ha recibido varios premios. Y es que se trata de una propuesta muy especial que ya es referente en nuestro país. Estas gafas de realidad virtual se han incorporado en la rehabilitación del centro como una herramienta más. Iria González Pino es la responsable de comunicación de la Asociación Down Madrid y conoce bien en qué consiste este proyecto de realidad virtual por un mundo sin barreras.
Es una iniciativa que hemos desarrollado en el Colegio de Educación Especial María Isabel Zulueta de la Fundación Síndrome de Down de Madrid, en donde hemos integrado el uso de gafas de realidad virtual dentro de las sesiones de fisioterapia, con una doble función. Por un lado, con este proyecto mejoramos los tratamientos de fisioterapia y también favorecemos la inclusión de las personas con discapacidad intelectual que estudian en este centro.
Este centro, en Madrid, cuenta con 45 alumnos con necesidades específicas de apoyo motor, es decir, personas que presentan alguna dificultad en su día a día en el desarrollo de actividades cotidianas.
Y aunque son más de 40 alumnos los que se encuentran en el centro y que tienen este tipo de necesidades, no todos han podido participar en este proyecto de realidad virtual. Y es que cada alumno presenta un tipo de necesidad específica y algunos han tenido que ser descartados.
Que de los 45 alumnos con estas necesidades, 29 son los que han cumplido los criterios de participación en este proyecto, porque evidentemente han quedado descartados alumnos pues con epilepsias fotosensibles o alteraciones sensoriales significativas.
¿En qué consiste realmente el proyecto? Con estas gafas de realidad virtual, los alumnos pueden disfrutar de diferentes experiencias. Por ejemplo, había algunos que el mar les estimulaba de manera muy positiva y en cada sesión han tratado de ofrecerles pues la mejor experiencia.
Han sido unas sesiones graduales. Poco a poco los alumnos han ido disfrutando de esta experiencia y acostumbrándose a esas nuevas sensaciones. Porque, como te decíamos, se trata de que los alumnos experimenten cosas que nunca antes habían hecho.
Pues lo primero que se ha hecho es una toma de contacto gradual, ¿no? Para que la experiencia no sea de primeras abrumadora, sino motivante y enriquecedora, ¿no? Entonces, pues ellos elegían qué experiencias, ¿no?, eran para ellos gratificantes, pues a lo mejor el mar o una sesión relajante. Después se utilizan diferentes experiencias, pues desde el montar una montaña rusa hasta nadar entre tiburones o delfines, bueno, dependiendo de lo que se esté buscando trabajar en la sesión de fisioterapia.
El proyecto ha sido un claro ejemplo de progresión a nivel físico. En las sesiones de fisioterapia, la mejora ha sido evidente.
El uso de estas gafas provoca una actividad muscular adecuada y ha demostrado su eficacia en que mejora, por ejemplo, el equilibrio, el control motor, el uso de los miembros superiores y del control cefálico. Y se suelen combinar su uso con el de superficies inestables, pelotas y otros materiales de uso habitual en las sesiones de fisioterapia en función del grado de dificultad que se quiera hacer.
Y es que estas sesiones han ido más allá y se ha resultado ser una de las mejores formas de inclusión. Personas que nunca antes habían subido a una montaña rusa lo han hecho virtualmente.
Pues hemos comprobado que este proyecto tiene ese doble beneficio, ¿no? Además de mejorar este tratamiento y esos objetivos de las sesiones de fisioterapia, también favorece la inclusión, ¿no? Porque algunos de los participantes, ¿no?, que disfrutan de esta iniciativa, pues tienen limitada el vivir ciertas experiencias, ¿no? Pues por las barreras que se enfrentan en su día a día. Y las gafas de realidad virtual te permiten trasladarte a lugares en los que no estás in situ, ¿no?
Es un proyecto único. Los alumnos del centro han podido jugar sin que la movilidad fuera un problema. Y este precisamente ha sido el motivo por el que empresas importantes se han querido hacer eco.
Bueno, que en noviembre del año pasado recibiéramos el galardón, ¿no?, por parte de los premios OTIS en la categoría de Ascencia, que es la que está dedicada, ¿no?, a proyectos que mejoran la calidad de vida de las personas, eliminando cualquier barrera física o sensorial. Para nosotros es un motivo de alegría y de asegurar, ¿no?, que estamos por el buen camino y que se nos reconoce esta innovación, ¿no?, que hemos introducido en el colegio.
Entre los alumnos han podido observar una mayor motivación. Los chicos están muy concentrados cuando asisten al centro y realizan sus ejercicios y quieren seguir participando.
Reeducar la capacidad motora y sensorial de los alumnos es la parte más importante del proyecto y lo están consiguiendo con creces. Por eso están siendo ya un ejemplo en otros centros similares.
pues que siempre estos premios, estos reconocimientos son un aliciente a seguir trabajando e innovando, ¿no? No quedarnos solo aquí, sino ir siguiendo introduciendo las tecnologías, en este caso, de una manera que puedan ayudarnos a conseguir esos objetivos de mejora de calidad de vida de nuestros usuarios. Yo creo que servir de referentes para que otros también puedan continuar trabajando en estas líneas y que juntos, ¿no?, vayamos descubriendo nuevos caminos para hacer cosas que ya veníamos haciendo desde hace muchos años de una manera más eficiente, pues es beneficioso para todos.
Romper barreras beneficiando y mejorando el estado de salud de todos es la idea inicial y el porqué de este proyecto tan único.
La Asociación Down Madrid lleva a cabo un proyecto en el que durante sus clases de fisioterapia utilizan gafas de realidad virtual. 27 alumnos se benefician ya de esta práctica que está dando muy buenos resultados. Ir al mar, jugar sin problemas de movilidad, viajar, son algunas de las formas empleadas en estas sesiones que contribuyen a los objetivos de fisioterapia y movilidad a través de una experiencia inmersiva y divertida. Gracias, Carla, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y tecnológica del día.
Gracias a ti, Ángel.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Solo un buen oído podría diferenciar si esta ventana era de un coche o de una casa. Y solo Línea Directa podría cubrir ambas a un precio imbatible. Si juntas tus seguros de coche y casa, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú que vives en una casa con jardín? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
A mí lo que me preocupa es que es muy fácil acceder al jardín desde la calle, así que necesito una alarma que proteja las zonas exteriores.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque sus sensores y cámaras exteriores detectan cualquier intruso antes de que entre en vuestra casa y responden en menos de 20 segundos dando aviso a la policía. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta sorpresa no te la esperabas, ¿eh?
Estoy...
Le han robado todo y le han dado por muerto. La venganza nunca había sido tan dulce.
Creo conocerte y si buscas a ese tipo es para algo que no le va a gustar.
Voy a matarle.
Mel Gibson.
¿Dónde está mi dinero?
En estos momentos no los tengo.
¿Me da mi dinero, sí o no?
No.
Payback. El domingo por la noche en 13.
¿Existen combustibles renovables que me permitan reducir la huella de carbono al volante?
Sí existen, Lucía. En Repsol apostamos por el desarrollo de combustibles sintéticos generados a partir de hidrógeno renovable y de CO2 como una de las soluciones para poder alcanzar las cero emisiones netas. Además, este tipo de combustibles renovables podrán utilizarse en cualquier vehículo actual. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Solo el oído más privilegiado del mundo podría diferenciar si esta ventana era de un coche o de una casa. Y solo Línea Directa podría cubrir ambas a un precio imbatible. Si juntas tus seguros de coche y casa, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.